Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de Simone Evrard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida. Bueno, bueno. Cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con tres hermanas. Se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico.
Sí, sí. Solo las agujas.
Tenemos una fábrica de agujas chicas de reloj.
De
la aguja
de,
corta.
De la hora.
De la hora.
De la hora. Sí. ¿Y la de la media hora?
De la corta. La de los minutos. En otra fábrica, es bueno, en otra ciudad.
Qué difícil.
Bueno, cuentan que Simone era linda, tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña, la boca era generosa y los ojos grises. O sea, no sabemos.
Sí. Así descripta.
Bien. Avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790, un año había pasado desde el inicio de la Revolución Francesa. Dice la crónica, un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial, me parece que lo conozco, entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió dos pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. La puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa. Y así fue como Simone Evrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días, Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Ella ya admiraba a Marat, aunque
ya está.
Por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790... tengo aquí lo que escribió el Amigo del Pueblo. Dice, corred a las armas y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional, al infame Riquetí. Cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette. Y el infame Riquetí era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados. Los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejar de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado. Una insurrección general y ejecuciones populares. Aunque fuera preciso cortar 100.000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. ¡Colgadlos, colgadlos! Bueno, así seguía el amigo del pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que lo hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas hasta el día en que uno de los empleados del amigo del pueblo le dijo: «Monsieur Marat, mi cuñada Simone Evrard os admira mucho. Está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas sí. cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que, como dijimos, se enamoró. Dice la crónica: aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
Opa. ¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Bien, un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda llamada Foise. Se llamaba Foise. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica: unos días más tarde, el grabador Maquet se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foise, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
Dijeron: usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía 2 peligros. Por un lado, la policía de Lafayette, y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simone Evrard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simone. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Cordé d'Armont. Era Charlotte Cordé, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los viejos agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Ebrard. Muy bien. Esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice, ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlot regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así: Ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simone Ebrard. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota y gritó, ¡que dentre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba, entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlot, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlot Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simone Ebrard vivió hasta el final de sus días, en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simone y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó, imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo guardado en una urna y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible para apuntalar la causa jacobina. Además, se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simone Ebrard dirigió un discurso a la Asamblea. «No he venido ambicionando favores», dijo, «ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba». Y después de eso, Simone se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simón trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio.
Sí, sí. Las célebres cloacas de París.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Marat, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews. Y atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespin. Todo indica que entre Marat y la marquesa Lobespin sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde de Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No hay que abrir.
Se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No es por eso, señor.
En la bañada.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, en la versión Desmontant.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand en La venganza será terrible bajo el cielo de París. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a actuar en la segunda cita. ¿Cómo comportarse después de la primera cita?
Claro, porque la otra vez hablamos de la primera cita.
Claro, pero... quede como un rey usted que verdaderamente es un cerdo.
Sí.
Entonces, usted ya ha tenido el primer encuentro con otra persona, ha explorado la posibilidad de gestar un interés romántico entre ambos, bla, 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 bla. Ahora, muy bien, ¿qué pasos debe seguir?
Qué difícil que estoy pensando en la segunda cita.
Claro.
Casi más difícil que la primera.
Muy difícil.
Sí.
Lo primero es determinar cómo te sentiste en la primera, macho. Tus sentimientos sobre la primera cita deben guiarte. Por ejemplo, si sentiste que te gustó, bueno, mejor.
Bueno sí. Pero a veces vio que le dura el entusiasmo y después empieza... a razonar las cosas, a hacer elucubraciones asociativas.
Sí, ahora
y todo eso.
Estaba tan nervioso.
Pierde el entusiasmo.
Que no se dio cuenta.
Claro, que para mí fue como un sueño.
Considera qué te gustó y qué te desagradó de la cita. Haz una lista, o
¿cómo
joven
va a ser
borrego,
una lista, señor?
Con las cosas que te gustaron de la otra persona y las cosas que no.
Me gustaron las piernas.
Ahí está, eso.
Hacía no pone así, señor.
Hacía una raya acá.
Sí.
No me gustó. No, una raya para dividir lo que te gustó y lo que no te gustó. Evalúa el nivel de interés. Puedes estar interesado en conocer más de la otra persona. Cuidado, porque la gente a veces no es natural en la primera cita.
Bueno, nunca es natural, nadie es natural.
Uno viene y dice, ay, usted no sabe qué clase de persona romántica soy yo, Amanda.
No, nunca.
Es que lo que pasa es que en la primera cita uno quiere impresionar. Es como, uno es como un vendedor que se está vendiendo a sí mismo.
Ah, exacto. Claro. Como dijo usted el otro día, pone sobre la mesa lo mejor de usted mismo.
Exactamente.
Claro. Bien.
Si tiene espacio.
Y así. Evalúa la cita desde un punto de vista subjetivo, que es la única posibilidad. Sí. Si la cita tuvo éxito, hace la segunda. Señales de una buena primera cita incluyen buen contacto visual. ¿La vio bien?
Sí,
eso es lo primero que hay que preguntar. ¿La viste bien?
Estamos seguros.
Tengo presbicia.
Ah, bueno. Coquetear. Esa es una buena señal. Que el tiempo vuele sin que se den cuenta. ¡Ay, pasado 18 minutos y 50 segundos! Parece mentira.
Recién.
Gestos físicos, por ejemplo.
¿Como sí, cuáles?
Hay que observar. Por ejemplo,
náuseas.
No, los gestos de la mujer, de repente. Uno mira. Si claro. Ella, por ejemplo, se toca todo el tiempo el pelo, quiere decir ¿sí?
que está despeinado. Acá dice
que te tome las manos. Sonrojarse, etcétera.
Claro.
No, bueno, pero...
¿Etcétera qué es?
Pero a veces las cosas no se dan así, tal cual como aparecen en el...
una conversación fácil.
¿Cómo
fácil, por ejemplo, 6x8...
No,
fácil quiere decir que fluye, que la
es difícil 6x8.
Sí, tiene razón. Pues la postura corporal.
Claro.
Eso es fundamental. Mirá la postura corporal que tiene esa tipa. A mí me parece que me quiere.
Eso es fundamental. Mire, si ella,
por ejemplo...
Dice, no, cuando... abierta se le llama, postura corporal abierta.
Sí, claro.
Buenas tardes. ¿Qué
sí,
tal?
¿Qué tal?
Bien. ¿Se puede? Dice... Sí.
No, señor.
Por favor.
Si ella...
La segunda cita recién.
¿Cómo es que ella esté abierta?
No sé, qué sé yo, abierta a nuevas experiencias.
No, porque si ella
hablar
se
de cosas que harán juntos en el futuro.
Eso ya implica una proyección hacia adelante.
Pero eso no hay primera cita que uno hable del futuro.
Claro. Por ejemplo, te meta la mano en el bolsillo.
¿Pero qué es eso, señor?
Sí, a ver qué tenés.
Es carterista la mina.
Se ve que te quiere conocer.
Claro.
No es así, no se da así la situación. Mire, ¿no? Si ella se toma los hombros. Se toma el hombro
los
izquierdo
hombros, como la
con
momia,
la mano
¿sí?
derecha, claro. Y el hombro derecho con la mano izquierda.
Tutankamón. No.
Significa que no quiere tener absolutamente nada.
Con
nada
claro, con... bueno, Tutankamón es así.
Ahora, si ella se acaricia con el pulgar. ¡Espera un poco, señor!
No se detenga, sí.
Se acaricia con el pulgar la parte interna del lóbulo de la oreja.
¿Algo así? ¿La de ella o la mía?
¿Con la el de pulgar? Ella. Ah. Si es la suya, ya está, listo.
¿Así?
¿Con el pulgar?
No, así no, señor. ¡Así!
Está buscando algo, señor.
No, me va a estar buscando.
No sé.
Significa que tiene un interés leve por usted.
Sí, y le digo una cosa. Si usted dice algún chiste o algo y ella, riéndose... Le agarra la mano para festejar.
Bueno, señor, sí. Qué grito, un gol.
Le agarra la rodilla, sí.
Sí.
Eso me gusta a mí. Por eso yo cuento chistes siempre.
Claro.
Para ver si me agarra algo durante la risa.
No funcionan los chistes en la primera cita.
Bueno. ¿Cómo que no? Sí.
No, señor.
Bien, las señales de una mala cita incluyen que una persona hable mucho, de manera egocéntrica, en exceso, que hable de relaciones pasadas.
Bueno, pero vio que...
A veces por los nervios.
No sabe, le voy a hablar de mí. Usted no sabe qué clase de persona soy yo. Mire, muchas relaciones pasadas.
Bueno,
y siempre con éxito.
Pero,
por eso estás acá, sí.
Por eso pusiste el aviso
malas
del
señales.
Diario.
Malas señales también, revisar la hora. Son las 7:30.
Eso es feo, ¿eh? Y ahora me incluyo el celular.
Ah, sí. Si envía muchos mensajes, o usa mucho el teléfono, o, como dice el señor, lenguaje corporal cerrado.
Claro.
Eso se llama los hombros. La mano en los hombros cruzados.
Sí, sí.
Si va frecuentemente al baño.
Sí.
Y peor si va con los brazos cruzados.
Sí, bueno, por favor.
Y con las piernas cruzadas ni le digo.
Así.
Tomó dos licuados la misma.
También la cruzó el recibí al baño. Eso es lo peor, ¿no? Muchas críticas a otra gente.
Sí, a veces.
¿A quién critica?
Y porque muchas veces uno no sabe de qué hablar, entonces empieza a criticar. ¿Viste, fulano?
Claro, lo vio.
Me tiene podrido.
Sí,
claro,
no me gusta. Y buscan personas en común y los critican. Y la noche se va tornando una noche de críticas.
Claro.
¿Pero eso qué? Es intratable.
Y vos pensás, seguro que cuando esté con otro me critica a mí.
Claro.
No, bueno, pero tampoco lo va a elogiar en la primera cita. ¿De qué habla en la primera cita usted? ¿Se presenta? ¿Sí?
Bueno, yo mayormente de mí. De relaciones pasadas que he tenido.
No, señor.
¿De qué hora es?
Todo lo que no tiene que hacer.
No, es horrible. Es horrible estar con usted.
¿De política, de religión?
No, por favor.
Es justo los temas que no tiene que hablar. Tiene que hablar de temas triviales. ¡Ay, qué calor! ¡Qué rico!
Sí, bueno, me enamoré.
Sí, peor si la cita termina en forma inesperada más temprano. Eso es lo peor que puede pasar. Sí. Bueno, por ejemplo, que vaya al baño pero no vuelva.
Sí.
No, pero puede pasar un hecho fortuito y que marque la velada. Como, por ejemplo, se larga a llover de pronto.
Ah, y se va.
No, tormenta eléctrica.
En un bar y dice, ¡uy, llueve, me voy, que se me inunda!
No, una tormenta eléctrica.
Sí, es verdad, es algo inesperado. Y
es inesperado, marca ese encuentro, eso lo recuerda toda la vida.
Pero eso también puede dar lugar a un encuentro romántico, de repente...
Por ahí le agarra a alguien.
Claro.
Por ahí viene un trueno y lo mismo que en el chiste. La mina aprovecha y le agarra la rodilla.
Bueno.
O lo que sea.
Bueno, sí.
¡Ajá, qué risa! Dice. No, pero un trueno.
Dice, con esta tormenta te llevo hasta tu casa.
Claro.
Claro, y ahí tiene la excusa...
O le da miedo. ¡Ay! Dice, y lo abraza a usted.
Tiene además la excusa para la segunda cita, que de eso se trata.
Es la segunda cita esta.
No, la primera fue la de la lluvia.
Ah.
Que es la excusa.
Estamos evaluando la primera, sí, claro, a ver si tenemos la segunda.
Para la segunda, entonces usted ahí sí la puede llamar y le dice... ¿Todavía estás mojada?
Que usted, no sé, usted, me parece una
usted
frase...
Usted es bueno en serio, ¿eh? Sí. Dice, considera, entonces, ¿cómo terminó la cita? Ya hemos dicho si terminó en forma abrupta, sin decir ni siquiera adiós.
Eso es horrible.
Sin acompañar a la puerta... lo peor es cuando termina, pero no termina. ¿Vio? Usted la acompaña al colectivo,
sí,
y resulta que usted también toma ese mismo colectivo.
Uy, no,
¿cómo? Entonces, ya sí. Se separa, bueno, nos vemos, chao, chao, chao. Ah, vos también subiste, sí.
Pues ya se habían despedido.
Claro, y es difícil eso, yo me voy a otra parte.
No, sí, no lo tome ese colectivo.
Dice, cuando ambas partes desean un beso, sí, al final de la primera cita, todo bien.
Sí, y bueno, sí.
Al contrario, claro, si la cita terminó con un abrazo incómodo, como por ejemplo el de atrás.
No.
¿Cómo sería un abrazo incómodo?
Un abrazo incómodo es sin el convencimiento, es un abrazo tenso,
claro, tenso, sí,
a distante, la distancia.
Ella, vio cuando sí, se sí, pone medio así.
Sí, sí. Para...
Ay, bueno, un abrazo grande, sí, te agarra. Con la punta de los dedos te abrazo.
Con asco.
Sí. Dice, entonces, es claro que uno de los dos no tiene interés en empezar en una relación y esa soy yo, dice la amiga.
Ahora, yo le pregunto a usted como galán.
Ay, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Espere que me voy a rascar un poco contra la pared.
¿Usted llama primero o espera a recibir un llamado?
Después de la primera cita.
Después ya pasó la primera cita, que más o menos estuvo aceptable.
Y yo primero tomo la resolución de no llamar.
¿Pero cuánto tiempo?
Una resolución que me dura 15 minutos.
Ah, bueno, señor.
A los 15 minutos digo, si yo no llamo, esta mina no va a llamar. Y después, cuando yo llame, no se va a acordar.
Claro.
Va a decir, ya pasó el tiro.
No, bueno, no le habla así ella,
para mí
le va a decir.
Tiene que llamar uno, pero no el día siguiente desesperado.
No, y no. Menos el mismo día, la noche.
No.
Soy yo otra vez, soy yo.
Usted deja pasar...
Recién me he bajado el colectivo.
Usted deja pasar un día como que tiene una vida.
Sí, es uno, el día más largo del siglo, ¿eh?
Sí.
Pa,
bueno.
Pa, pa, para, pa, pi, pa. Bien.
Pero hay que aguantar.
Y al segundo día, llama casualmente.
Llama.
¿Cómo casualmente?
Sí.
Se llama.
Ay, me creí que llamaba a la farmacia.
Ah.
No, te conseguí la película esa que habíamos hablado.
No hablamos de ninguna película, dice la mina. No importa, yo te la conseguí igual. Dice, bueno... Dice, si la cita termina de manera ambigua, ¿cómo es terminar de manera ambigua?
Puede pasar, ¿eh?
Que no termina.
Claro. Que se pierden.
Claro, está...
Por ahí usted dobló, gentío, sí, mucha gente,
sí,
se perdió. Terminó de manera ambigua.
¿Y dónde fuiste?
No le pudo dar la dirección, nada.
No.
Nos desencontramos.
No.
¿Cómo se desencontró?
Vino una manifestación.
Pero...
No es así.
Y nos perdimos.
Qué mala suerte.
Muy mala suerte.
Ambigua quiere decir que no se sabe si terminó bien o terminó mal.
O van a entrar al SUTE y la tipa entra todo lo que da y después usted no se atreve y se queda afuera. La mía...
Se cierra.
No la ve nunca más. Bueno, continúa de acuerdo a lo que aprendiste de la cita. Yo no sé lo que quiere decir. Dice, si tú decidiste que no tienes interés en conocer más a esta persona, y bueno, entonces, ¿qué estamos
hablando? Yo ahí lo que tiene el informe.
Ahí aconsejo no llamar, si uno no tiene más interés.
Gracias, ¿a qué va a llamar? Sí, mirá, disculpame, pero te llamo para decirte que no tengo ningún interés en vos.
Bueno.
Te digo porque...
Qué mala onda.
Sí. Dice, es buena idea que le hagas saber a la otra persona que no estás interesado. Ah, mirá.
¿Por qué, bueno?
Para evitar que la otra persona intente dar seguimiento.
¿Y cómo? Qué feo.
Es horrible.
¿Cómo va a llamar para eso? ¿Cómo? A mí me llaman para decir eso. Sí. Ay, mirá, soy fulana. Te llamo porque quiero que sepa que no estoy interesado. ¿Y para qué me llamás?
Si claro. Mándele un WhatsApp con el dedo para abajo.
No, tampoco. El dedo ese que me lo mandó para abajo. Bien. Ahora, si la quieres ver otra vez, debes contactarla. Prepara lo que quieres decir con tiempo.
Sí, bueno, esto porque puede haber titubeos en el...
Claro, es lo peor.
Entonces yo lo que recomiendo es que ya tenga un tema preparado.
Por ejemplo, sí, ¿cuál sería, doctor?
Te conseguí la película que habíamos hablado.
Ya, para mí lo mejor es escribir. Ah, hola, soy Carlos el muchacho. Sí. De la otra noche.
Bueno, sí.
Te llamo para decirte que la pasé extraordinariamente.
¿Por qué?
Bien.
Pero estás leyendo.
Y que me gustaría verte otra.
Verte
otra vez.
Bueno.
De nuevo. No, pará, acá no. Bueno, todo eso.
Por eso está bien el WhatsApp, en este sentido.
Claro.
Porque da la posibilidad de grabar un mensaje de audio que si sale mal, uno lo puede hacer tantas veces
borra,
como quiera.
Lo borra, pero a mí yo lo quiero borrar y lo mando.
Bueno. Sí. Pero no es que usted lo graba y se le manda el mensaje.
No, tiene
una
posibilidad de no mandarlo.
Acá dice un mensaje como, me la pasé. A mí no me gusta me la pasé.
No.
Me la pasé es una cosa muy fea.
Sí.
Excelente el otro día contigo, me encantaría verte nuevamente. ¿Quieres ver una película? Sí.
Esa.
Es que eso es lo mejor, porque la película son una hora y media, que uno no tiene que hablar. Entonces habla el director y los actores.
Conviene establecer, poner un tiempo margen, un tiempo límite,
sí,
para esperar. Usted dice, voy a esperar,
claro,
pero si pasa tanto tiempo y no me llama, llamo yo.
Claro.
Digamos yo. Sí. ¿Cuál sería un tiempo límite más o menos?
Para mí 2 días.
Una semana puede ser.
Una semana. Se acuerdan.
Sí, pero ¿cómo puede ser?
Una semana puede durar toda la relación.
Mí 2 días. Ya una semana ella se cruzó con 20 otros tipos. No.
Bueno, pero a menos que usted tenga una coartada.
¿Una qué?
Una coartada.
Ah.
Sí. Y tome algún tópico de la primera cita. Por ejemplo, ella le dijo, ay, soy la loca de los cactus.
Te conseguí un cactus.
Tal cual. Eso hace.
Mirá si no le dijo nada. Entonces, no.
No me dijo nada.
Voy a llamar, te conseguí un cactus.
No tiene nada que ver. No.
Es con algo que ella le haya dicho y que usted haya...
Por ahí, si ella no le dijo nada, usted puede meterse en Facebook y revisar todas las fotos de ella. Y saber todo de la vida de ella.
Se saca fotos con cactus, muchos cactus.
Y entonces
te conseguí una foto de ese actor que te gusta a vos desnudo.
¿Qué? ¿Me estuviste viendo el Facebook?
No le digas, sí, ¿no? Porque se nota que usted anduvo...
Me estuviste stalkeando.
¿Y cómo se mete uno en el Facebook si no le dan entrada?
No, si lo tiene abierto.
Ah, bueno. Sí. Bien. Cuando conoces a alguien por primera vez... Elige una actividad que te permita el contacto cara a cara. Por ejemplo, ir a un museo es mejor que ir al cine. Eso en la primera cita. Para mí tiene razón. Ir al cine...
Mira para la pantalla.
Mira para la pantalla, no te presta atención.
No.
Vos le estás contando una cosa
y queda mal. Sí, me dejás ver la película.
Yo soy muy romántico. O sea, lo que está diciendo ese tipo es nada al lado de lo que yo...
Sí, pero ¿me podés dejar ver el argumento? Me estoy perdiendo la película.
Si no hay más lejos, con una relación pasada...
¿Pero cómo va a decir eso, señor?
O sea, no hay que ir al cine. No. Ni a un museo tampoco.
Al cine hay que ir en la segunda o la tercera, donde ya se habló todo.
Claro, ya podés dormir ahí.
Sí.
Y finalmente, últimos consejos. Evita sonar necesitado o desesperado.
Sí, eso sí.
¡Vení, vení, vení!
No.
Quiero verte ya hoy, no me importa a qué hora, a las 5 de la mañana voy.
No, uno es como que tiene otros planes.
Tampoco displicente.
Déjame ver en la agenda a ver si mañana puedo.
No, ¿qué? Es un médico, señor.
No sé, algún día de esto que no tengan a que hacer o que... ¿Qué podemos ver?
¿Qué?
¡Quiero verte! ¡Quiero verte! No hay que revelar los sentimientos, ¿no?
No. Sí. Sobre todo en la primera cita, porque se puede asustar ella.
Claro.
Uno tiene que decir...
¿No es un buen lugar ir a un parque de diversiones, por ejemplo?
Sí, pero no hay.
No hay, acá no hay.
Si no, es el mejor lugar.
Y porque es, claro.
A la montaña soviética va usted, por
sí,
ejemplo.
Sí, a la montaña rusa.
Y la mena se asusta y se le abraza.
Sí, bueno,
y
claro.
Y usted le dice, ¿me estás abrazando a lo que te asustaste? ¿O porque en realidad querés tener un contacto conmigo?
No, señor. No va a poner ese compromiso.
Dice usted mientras se saca el pullover.
No.
No, van a, ahora que, bueno, no sé si ahora, pero van a poner una rueda, una vuelta al mundo ahí en Puerto Madero.
Sí.
Como en Londres. Ese va a ser un buen lugar para esta segunda cita.
A mí me da un poquito de impresión la altura.
A mí no. Yo voy a estar con un terror tal que la voy a tener que abrazar.
Pero no, porque mientras van subiendo las otras personas, usted lo dejan colgando.
Sí, pero te ven todos.
Sí.
Y no te podés bajar.
No.
Vos por ahí estás en lo alto y ves que cuatro silloncitos más para atrás está tu novia, ponele.
No.
Y entonces agarras, te pones a leer el gráfico.
Es horrible.
La revista adelante para que no te vea la
misma. Sí, pero ¿cómo?
¿Quién te pone a leer? Dicen. No, nada.
Pero qué extraño que te estás comportando ahora.
Me voy a atar los botines.
Justo ahora que estamos en la vuelta al mundo.
Tapame.
¿Pero cómo vas? ¿Cómo le va a decir
eso?
Hay una persona que... Bueno, tenemos un problema y no quiero que me reconozca.
¿Qué persona? ¿Dónde está?
No importa, nada. Me voy.
Pero no, se va a ir.
¿Dónde estamos?
Si está a 20 metros de altura.
Falta mucho para que termine la vuelta.
Claro que falta.
Disculpa, me voy a poner esta careta que traje.
¿Qué comportamiento más extraño que estás teniendo?
Yo soy así. Justamente con una relación pasada.
Bueno.
Que está precisamente a cuatro carritos de nosotros.
Pero te podés sacar la careta.
Bueno, esos son los consejos que tenemos.
Bueno. Y bueno, creo que para una segunda cita...
Para mí me quedó muy bien. Me gusta mucho lo de la lista, ¿eh? Lo que me gustó, lo que no me gustó.
Sí. Y hay que llevarla. La lista a la segunda cita. Lo que me gustó, lo que me gustó. Pará, que una cosa que no había... Pará, que no había notado.
Sí.
Pará, no te muevas.
Tomá la goma.
Pausa.